Te voy a contar dos historias que tienen un punto en común. Sus protagonistas decidieron entregarse a los demás por encima de todo. Desde hace 2 años, aquí en La Linterna, seguimos con mucha atención la historia de Pierluigi Macali, el sacerdote italiano secuestrado por un grupo yihadista en Níger. El pasado 17 de septiembre se cumplían 2 años de su secuestro. La única noticia que se tenía de él era un vídeo que se utilizó como prueba de vida.
Je m'appelle Pierluigi Macali, de nacionalité italienne. Aujourd'hui, c'est le 24 mars 2020.
Pierluigi decidió abandonar Italia para vivir entre los más pobres, lo hizo por vocación. En Níger, este sacerdote italiano se volcó con mujeres, niños, ancianos que no tenían nada. Todo esto en pleno auge del terrorismo yihadista en esa zona del mapa y con los cristianos en el punto de mira. Pero el padre Pierluigi no cerró las puertas a nadie y una noche 8 encapuchados llamaron a su puerta y él abrió. Le ataron las manos, le amordazaron y se lo llevaron pegando tiros por el pueblo para asustar a la gente. Bueno, de eso se cumplieron 2 años. Desde ese momento no volvieron a tener noticias que se sepa, salvo el vídeo que has escuchado. Sus compañeros y amigos siguieron reuniéndose para rezar, para pedir su liberación. Hace unos días escuchaban la noticia que llevaban tanto tiempo esperando, y es que el padre Macali fue liberado. Imagínate la alegría. El padre Marcos, un misionero español tantos años en Benín, es compañero del padre Luigi.
Sabemos que por los medios que ha sido recibido con los otros liberados, está el jefe de la oposición, que llevaba secuestrado desde el mes de marzo, y también la Sofía, una voluntaria que ya estaba secuestrada desde el 2016. Así como el otro italiano en el que aparecía en el vídeo de Luigi Macali. Son los 4 que
desde la semana pasada el padre Gigi, como le conocen, descansa en su pueblo de Italia junto a los suyos.
La verdad es que al principio no nos lo creíamos y la emoción no nos dejaba hablar. Pero gracias a Dios esa noticia está asegurada, y pedir también por todos los que siguen secuestrados todavía. Desgraciadamente quedan todavía gente en manos de los yihadistas.
Una de esas personas que sigue secuestrada, como contaba mi amigo Marcos, es la hermana Gloria. Desde febrero de 2017, Pierluigi Macali, el sacerdote italiano que ha sido liberado después de 2 años secuestrado, era rehén de un grupo vinculado a Al-Qaeda en África. El padre José Morales no entiende su vida sin África. Ahora se encuentra en España junto a un hermano, pero lleva 38 años de misionero en Malí, en el corazón del continente, a orillas de ese inmenso río Níger, que llena de vida pero que se está secando, ¿eh? Lo cierto es que José nació en Torrenueva, un pueblecito al lado de Motril. Desde pequeño se fijó muchísimo en los misioneros, tenía el Mediterráneo muy cerca y siempre se imaginaba lo que había al otro lado, soñaba con conocerlo algún día. Una mañana un sacerdote misionero que era de Motril fue hasta su escuela para darles una charla. Era un padre blanco, como se conoce a los curas que van a esa zona del mapa. Le impresionó tanto, le impresionó que no se separara del rosario, y por eso, cuando José pudo decidir, se fue a África.
Pues no es solamente proclamar la palabra de Dios en abstracto, sino es ponerla en práctica. Y cuando está uno anunciándole la palabra a gente que no tiene muchas posibilidades y que está incluso en una situación muy crítica, es normal que se implique uno, pues ya sea en la cuestión de la comida, facilitar la vida de esta gente. Esto forma parte del Evangelio, que es lo que Jesús hace también, lo vemos continuamente en el Evangelio.
Casi 40 años en África, cuando le preguntan por su día a día lo tienen muy claro, y es que empieza muy pronto.
En Malí la misa era a las 6:30 de la mañana. Nos levantábamos y luego pues el desayuno, y la gente que viene, llega a tu despacho, que viene contando, vas a visitar el dispensario donde hay algunos enfermos. 4 veces por semana nos íbamos a poblados para visitar 70 pueblos, porque eso es muy importante, el encuentro con la gente, ¿no?
En Mali también hay muchas religiosas superheroínas, como la hermana Gloria, que está secuestrada desde el 7 de febrero de 2017. Recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Gloria fue en Kulikoro, un poquito más al norte de Bamako, en Mali. Me habló de ella una de mis superheroínas favoritas, la hermana Janet, otra monja colombiana, risueña, con un corazón enorme. Nos contó ante una taza de café, colombiano por supuesto, cómo asistió en aquel momento. Y es que no es fácil ser misionero en determinados lugares del mundo. El padre José Morales tiene claro lo que es Mali con ellos. Tiene claro que este tipo de secuestros son una absoluta injusticia. De hecho, hay un abogado musulmán que lleva muchísimo tiempo, al parecer, volcado con los misioneros.
¿Cómo es posible que no se haya liberado a nuestra hermana con todo lo que ha estado haciendo en favor nuestro? ¿Cómo es posible que gente que ha venido a entregarse a nuestro pueblo y a aliviar la situación de las mujeres, de los niños, de la sociedad, cómo es posible que nosotros malienses los cojamos como esclavos y los vendamos como esclavos?
Morales está deseando volver, no se imagina su vida lejos de África, dice que Dios le acercó al continente y que ahora África le acerca a Dios. No entiende por qué en España dice que hay tanta gente triste.
Gente que está en una penuria total y los ve uno con un rostro alegre, ¿eh? Y siempre bromeando y siempre... Y nosotros aquí con todo, y bueno, pues estamos tristes, estamos aburridos, estamos... Y luego, pues, centrados en nuestro ombligo.
Esta es la historia de José Morales, sacerdote, misionero, 38 años en Malí. Ahora está en España con su hermano, pero deseando volver. Cada año, el penúltimo domingo de octubre es especial. Es el día en el que se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Un día que sirve para ayudar a estos misioneros como la hermana Gloria, el padre Macali, que se entregan a los demás por encima de ellos mismos. España es el país del mundo que más misioneros envía a todos los puntos del planeta, más de 12.000. Muchos en lugares donde se juegan la vida para anunciar aquello en lo que creen y ayudar. Te voy a presentar a alguno. Hace un año exactamente, Rubén Corral, Belén Montes y yo aterrizábamos en Yaoundé. Era de noche, íbamos con ese susto que uno tiene siempre cuando pisa África, la capital de Camerún. Lo hacíamos con una humedad al 100%, llovía mucho, pero también hacía muchísimo calor. Tras los diversos y obligatorios controles del aeropuerto, por fin poníamos los pies en tierra camerunesa. Allí, con una sonrisa brillante, se le veía de lejos al tío, nos recogió Ángel. Con los brazos abiertos, dos besos, un abrazo, algo impensable en los días que estamos viviendo, claro. Nos recibió un navarrico, pero vamos, que se le ve de lejos, que decidió dedicar su vida a los más necesitados. ¿Y cómo decidió hacerlo? Pues viajando a África, al continente olvidado. Ángel fue nuestro ángel de la guarda durante los días intensos que pasamos en ese país tan increíble. En un coche, un puntito de destartalado, Ángel, recorrimos con él las carteras camerunesas. Bueno, digo carteras por decir algo, claro. En uno de esos recorridos, Ángel se iba parando cuando encontraba a alguien por el camino. Todo le decía que montaban en el coche, se subían atrás en la pick-up, se metían dentro, iban cinco en los asientos de atrás con Belén, con Rubén. ¡Buah! Acabamos 12 personas en aquella camioneta. Nuestro viaje por Camerún nos permitió conocer de primera mano la grandísima labor que realiza la Iglesia en los países más pobres. ¿Dónde va a parar cada moneda de la hucha del DOMUN? Bueno, pues a ayudar a que millones de personas puedan tener acceso a agua potable, a que millones de personas puedan comer, a que millones de personas tengan un sitio donde poder pasar la noche, educarse, trabajar, vivir. Bueno, por no hablarte en concreto de las mujeres, de la lucha contra el SIDA. Allí fuimos testigos, como dice Ángel, una misa, en uno de los barrios más humildes de Yaoundé. Nuestros días en Camerún no se nos van a olvidar en la vida, te doy mi palabra. No solo por el país que tuvimos la suerte de conocer y descubrir, sino también por las personas que se cruzaron en nuestro camino de por vida, que tanto nos enseñaron. Desde Ana, esa médico santanderina que atendía a las mujeres y a los niños en Bicop, a Aurelia, esa veterana que llegaba del Congo, una enfermera cordobesa fantástica, y Ángel de la Victoria, como te he dicho, nuestro ángel de la guarda particular. Ángel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, buenas tardes y me alegra de escucharte. Bueno,
igualmente,
echas muchos
amigo.
Piropos, pero me acuerdo muy bien de lo que vivimos exactamente hace un año.
Joder, es que para nosotros fue una experiencia increíble. Quiero pensar que no te defraudamos demasiado, hermano.
No, en absoluto. Yo estuve muy contento de acogeros y al revés, se pasó muy rápido y para mí fueron unos días también de descubrir cosas nuevas.
Oye, preciosas las mascarillas que me dejaste, ¿eh? ¿De dónde las has sacado? ¿Quién las ha hecho?
Sí, las hizo la sacristana de la parroquia, o sea que cuando llegué aquí a España a final de agosto y dije, ¿qué voy a llevar? Y digo, pues bueno, yo creo que un buen recuerdo son las mascarillas. Y precisamente la sacristana es una costurera y le pedí que me hiciera 100 o 150 para hacer unos pequeños regalos.
Nada, pequeños no, enormes regalos. Oye, tu familia, tu entorno, ¿todos bien, Ángel? ¿Dónde estás?
Pues ahora estoy en Madrid, sí, están todos bien. Quiero ir a Murcia, estamos esperando y será estos días que iremos a Murcia, porque en principio estaré trabajando ahora unos años allí en la zona de Murcia.
¿Y qué vas a hacer en Murcia? ¿Qué hace un tío como tú que te querías volver al chat en Murcia?
Pues ya ves. El hombre propone y Dios dispone. El año pasado, de hecho, os decía, si Dios quiere, iré al chat. Y así era. Este año acababa mi presencia en Yaoundé y había pedido de volver al chat, pero bueno, los superiores dijeron que no, que había que venir aquí a España porque teníamos una comunidad de Murcia que ha estado semicerrada durante 2 años porque ha habido compañeros que han ido a otros sitios y no había personal. Y bueno, pues han visto que yo estuve hace años, unos 6 años allí y tenía relaciones y que pues hacía falta una persona. Y bueno, pues me han tirado por los pelos y es por eso que me los he cortado.
Oye, mira, me escribe un otro hermano amigo mío, Ramón Grosso, y me dice, te estamos escuchando hablar de Camerún y me traslado a chat con vosotros. Con él estuvimos hace un par de años en el chat. Me dice, qué grande. Oye, África engancha, ¿no? Ya sea Chad, ya sea Camerún, ya sea Mali. Cuando uno pisa una vez, no puede evitar regresar, ¿verdad?
Así es. Es verdad que, como tú dices, cuando uno va al principio va con un poco de miedo, porque bueno, es otra realidad, idioma, costumbres, enfermedades, pero luego relativizas eso y ves que hay muchísimas cosas que recibes y la alegría de estar y lo que haces es muy aceptado por la gente, es decir, que al final pues relativizas lo difícil y uno quiere continuar allí, además que nuestra vida ha sido esa, el dar la vida un poco a la misión, sí.
Oye, la pregunta te la hice allí mismo, Ángel, no sé si tomando un refresco, una cerveza la última tarde. ¿El dinero del Domun llega?
Pues el dinero llega. Yo siempre digo que lo que no se da no llega. Es decir, hay mucha gente que es muy crítica con eso y que justifican el no dar nada. Yo les digo, claro, lo que tú no das no llega. Lo que das, infórmate a quien lo des. Y yo creo que si hay estructuras que son serias, pues son el Domun, es la estructura también de la Iglesia que se hará en manos unidas para el desarrollo, pero sí que llega, es decir, que allí pues es el nuncio, recuerdas que fuimos a visitar al nuncio y él mismo nos explicó pues cómo él distribuye la ayuda del Domun entre todas las diócesis y él nos dio unas cuentas detalladas de cómo llega allí y cómo hacen funcionar pues muchísimos seminarios, parroquias, sacerdotes locales que viven gracias a esta ayuda.
Mira, hace pocos meses, en plena pandemia aquí en España, en pleno desastre, hablamos con Ana, nuestra amiga de Bicop. Y recuerdo que, por cierto, estuvimos con su madre también en Santander, hicimos una conexión muy bonita, y esta señora falleció hace muy poquito.
Falleció,
la madre de Ana.
Sí.
Bueno, el caso es que hablamos con Ana y yo me acordaba cuando nos dijo el porcentaje de cameruneses que padecen el SIDA. Y que Dios me perdone, pero yo decía, esta pandemia en Camerún es una enfermedad más. Aquí es una hecatombe y allí vivís con pandemias todos los días. ¿Cómo han sido estos meses con el coronavirus, Ángel?
Pues es cierto que cuando comenzó aquí en España a mitad de marzo y también allí el 17 de marzo se tomaron medidas, suspender las escuelas, prohibir un poco, cerrar los aeropuertos, prohibir las reuniones de grandes grupos, pero la gente vivía normalmente, es decir, que como vosotros visteis, la mayoría de la gente sobrevive haciendo pequeños trabajillos, vendiendo muchas cosas en la calle. Entonces, claro, pues aunque las escuelas se cerraron, en el barrio todos los chiquillos estaban por la calle jugando a fútbol, es decir, que primero no hay sitios físicos donde estar, porque una familia a veces 8, 10, 12 personas en dos habitaciones, y luego eso, las personas que sobreviven y que tienen que ir fuera. Nosotros estuvimos un mes sin celebrar reuniones ni misas, luego ya comenzamos celebrando en distintos sitios, con mascarillas, con distancia. Pero hoy en día, hoy mismo hablaba con unos amigos de allí y me dicen, aquí no tenemos nada. Y hablaba precisamente con Ana, que está en Kinshasa.
Sí, no sé si se fue al Congo. Que... Sí, fue al Congo.
Exactamente.
Sí.
Y ella me decía hoy en su mensaje, dice, pues aquí en Kinshasa, pues la enfermedad no existe como en Camerún.
Fíjate.
Es lo que me decía. Es decir, que hay otras preocupaciones.
Claro.
Y dice, aquí no se habla del corona y en Camerún tampoco. Y bueno, pues el otro día leía una cosilla que me parece interesante. Hablaba de el por qué en África la enfermedad no se ha extendido tanto.
Uh-huh.
Y hablaban pues de la juventud de la gente. Viste que África
claro,
es un pueblo de jóvenes.
Claro.
Y hablaban que quizás el hecho de haber tenido pues otras enfermedades y otros virus, pues eso podía producir una protección. Y dice, hablaban de una inmunidad cruzada. Es decir, como si los virus compitiera y pues bueno, pues este del corona allí no ha avanzado.
Habrá que investigarlo. En cualquier caso, se acerca el Domun y queríamos hablar con un hermano con mayúsculas nuestro, que es Ángel de la Victoria. Cuídate, chaval. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, amigo. Mira, en el norte de la región de Pemba, en Mozambique, ocurrió algo atroz a primeros de abril. Un grupo de terroristas entró en la aldea de Shitashi, llamaron a los vecinos, una población mayoritariamente maconde, cristianos. Van a la llamada por miedo y los terroristas despacharon a las mujeres y se llevaron a los hombres. Les preguntaron quiénes eran musulmanes, quiénes cristianos. Degollaron a todos los cristianos mientras invocaban el nombre de Alá. Más de 50 fueron asesinados. Ahora son conocidos como los mártires de Shitashi. Un español que se está dedicando a recoger sus nombres para que algún día se sepa la verdad es Eduardo. Es de Zaragoza. Ha vivido de primera mano cómo la violencia yihadista ha ido aumentando estos últimos años allí en Mozambique. Este sacerdote lleva en el país desde 2012. Eduardo, padre, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Ángel, y a todos también. Ahí,
Eduardo, ¿se sabe algo más de lo que ocurrió a primeros de abril en Shitashi?
Bueno, por lo que se sabe es que ha continuado, continuando, ¿no? Ha continuado porque pues ese grupo de terroristas, ¿no?, que ahora parece que están afiliados al Estado Islámico, al ISIS, pues siguen atacando las aldeas. Lo que pasa es que se ha provocado una crisis de refugiados enorme. Todas las aldeas, prácticamente la gente ha huido para salvar la vida o para que los terroristas no se los lleven, ¿no?, o no los secuestren. Sobre todo a las mujeres, que las secuestran a todas, a las mujeres y a los niños, a los hombres los matan a todos.
Qué horror.
Entonces, tenemos una crisis enorme de refugiados. Creo que tenemos más de 250.000 refugiados en la ciudad de Pemba, que es una ciudad pequeñita, ¿no? Uh-huh. La capital de la provincia de Cabo Delgado, aquí en el norte.
¿Cuál es la labor de los misioneros en una región directamente atacada por el terrorismo yihadista? ¿Os la estáis jugando literalmente, Eduardo?
A ver, sí. Bueno, yo creo que la vida cuando es auténtica es jugársela, ¿no? Aquí y allí, en todos los lados. cambiar el contexto, es verdad. Tenemos una situación muy, muy trágica, ¿no? Una tragedia de refugiados y una amenaza constante del yihadismo, ¿no? Un desafío también, porque esto al mismo tiempo que es una tragedia, es un desafío, nos exige una respuesta. La pregunta que me haces, yo creo que la ha respondido el Papa cuando dice que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Bueno, pues aquí es nada más cierto, nada más real, ¿no? La labor del misionero, pues mira, el médico que cura el cuerpo, el alma, que lo cura todo, que acoge, que venda las heridas, ¿no? El samaritano y sin parar, ¿no? Sin parar. Heridas que son muy profundas, ¿no? Porque el yihadismo provoca heridas muy profundas.
Sin duda. Eduardo, para terminar y aprovecha, este domingo es el Domun. ¿Por qué? Aunque físicamente sea imposible ir con la hucha por la calle por razones de la pandemia aquí, ¿por qué hay que intentar colaborar? ¿Por qué hay que echar una monedita, aunque sea de manera digital?
Porque, a ver, aquí, en principio me dices que aproveche, pero diría tantas cosas para aprovechar.
Ya, ya.
A ver, en principio, todo lo que la Iglesia está haciendo, lo que estamos haciendo en misiones, que es un trabajo integral, como bien sabéis, ¿no? Y seguramente que habrán dicho el testimonio mis compañeros o dirán, sí. Nuestro trabajo es integral, ¿no? Cuidamos la fe, cuidamos el cuerpo, cuidamos la educación, cuidamos la salud. Estamos en todos los frentes. Pero todo esto que hacemos, en mi caso, pues como se dice, ¿no? Para muestra un botón, depende de esa solidaridad de los amigos, de la familia, de las instituciones, de las organizaciones que nos ayudan, que nos visitan, que creen, ¿no?, en lo que hacemos, pero porque creen en la dignidad de la persona humana. La realidad que estamos viviendo es tan dramática. Aquí por el yihadismo, además del coronavirus, que creo que estaba oyendo ahora, no sé con quién estabais hablando, pero estaba oyendo que aquí no es el virus que está matando, sí. Porque lo que está matando sigue siendo el cólera, sigue siendo la malaria, sigue siendo el SIDA. Entonces, resulta que las políticas africanas para cubrir este tema del coronavirus, que supongo que lo han hecho porque tenían que hacerlo, ¿no? Pero claro, han dejado de lado pues el cuidado a la malaria, han dejado de lado las enfermedades que realmente están matando, y bueno, esto es un drama. Además de lo que supone de impacto social, ¿no? Que la gente ha perdido sus recursos, no consiguen alimentarse.
Claro. Aprovechemos este domingo, este día del Domun, para echar una mano, echar esa monedita que seguro que llega. Hablábamos, Eduardo, con Ángel de la Victoria, un javeriano con el que estuvimos hace exactamente un año en Yaoundé, en Camerún. Eduardo, suerte y muchas gracias. Ten cuidado.
Gracias a vosotros. Un gran abrazo a todos.
Adiós, amigo. Buenas noches. Lo dicho, el domingo es el día del Domun, el día de las misiones. Cuando colaboras y echas una monedita, como has escuchado a nuestro hermano, a nuestro ángel de la guarda, el dinero llega, ¿eh?